Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, les agradece su presencia esta mañana del jueves 7 de noviembre a esta rueda de prensa en la que nos informarán sobre la realización del segundo foro multidisciplinario de prevención y abordaje de la violencia, el acoso y el hostigamiento. En esta mesa nos hacen favor de acompañar el doctor Dante Haro Reyes, defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. Y saludamos también al psicólogo Víctor Alejandro Nodal Silva, profesor del Departamento de Psicología Básica y organizador del evento. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando al doctor Dante Haro Reyes.
Muy buenos días para todas y para todos. La verdad, un verdadero privilegio encontrarme el día de hoy aquí en este piso 6. Muchas gracias a nuestro amigo el psicólogo Víctor. Bueno, se trata a final de cuentas de encaminar esfuerzos de lo que es la red universitaria, específicamente en un ejemplo que se tiene que dar, que es en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la parte de este segundo ya foro multidisciplinario de abordaje a temas tan importantes como es la violencia, el acoso y el hostigamiento. Fíjense ustedes que la Defensoría de los Derechos Universitarios, en alianza con este centro universitario, con el área específica de psicología, con el rector, todos los actores que se involucran específicamente, pues tenemos un punto en común, una finalidad, que es apostar por la prevención. Sabemos, obviamente, de las diferentes situaciones en que viven las universidades a nivel nacional, específicamente a nivel local y Universidad de Guadalajara, y este tipo de situaciones vienen encuadrándose muy bien con lo que la Defensoría de los Derechos Universitarios está buscando, el famoso PASE, que es la prevención, la atención, la capacitación y la erradicación. En este sentido, se apuesta a lo que es el anticiparse, el que pueda haber las herramientas, la información necesaria para poder seguir en esta visión que tiene el rector general, el doctor Villanueva Lomelí, junto con el Consejo de Rectores, incluyendo el Sistema de Educación Media Superior, el Sistema de Educación Virtual, el apostar a construir una cultura de paz y de no violencia en toda la red universitaria. Por eso, nosotros nos congratulamos de que, profesor, que usted sea, a final de cuentas, el integrante del comité organizador, la parte que tiene que ver con el área, todo lo que es la división dentro del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y que este es un segundo ya pues momento que se da, el que nosotros como Defensoría podamos ver que esta es la parte de los momentos que podemos nosotros rescatar para poder atender una serie de situaciones, dando información, capacitando, viendo la parte del análisis necesario y poder incidir en políticas institucionales para poder llevar a lo que todos queremos, que es, a final de cuentas, que en toda la red universitaria construyamos lo que es esta cultura de paz y de no violencia. Hay que decir que ya el Centro Universitario de Ciencias de la Salud cuenta con una representación enlace de la Defensoría que ha venido trabajando muy arduamente y que, de la mano de los profesionales, en este caso expertos en las diferentes áreas, principalmente destaco el área de psicología, pueden dar muchos elementos para el abordaje de manera muy profesional de este tipo de casos. Entonces, creo que este es uno de los puntos que nosotros podemos avanzar desde la Defensoría, dando todo nuestro apoyo, y es por eso que me congratulo de que agradecerles a ustedes que puedan, a final de cuentas, redoblar la información. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Dante Haro Reyes, por su exposición. Ahora escucharemos el mensaje del psicólogo Víctor Nodal Silva.
¿Qué tal? Muy buenos días. Igualmente, muchas gracias por estar aquí en los medios. Como dice el doctor Haro, me parece que es importante dar cuenta de una realidad contextual que no es un secreto para absolutamente ningún mexicano, ¿no? Y es en materia de la violencia en sus diversas modalidades en la que estamos inmersos, de la que formamos parte todos incluso, ¿no? Y entonces, como dice el doctor Dante, esta violencia en la diversidad de modalidades que se presenta en todos los contextos, ¿no? Nos envuelve, nos vuelve parte de la misma, nos acostumbra, nos convierte en una especie de normalizadores, ¿no? De gente que podría continuar con los mismos discursos que han estado creando pues este tipo de contextos. Y entonces lo que tenemos que hacer es quitarnos esa venda de los ojos, dar cuenta de cuál es la realidad social y cómo es que podemos incidir en ella. Como dice el doctor Dante, sobre todo lo que tendríamos que estar pensando es en materia de prevención. ¿Cómo es que prevenimos la violencia? ¿Cómo es que surge la violencia? ¿Cuáles son los mecanismos efectivos para la atención y para el abordaje de los mismos? Y digamos, estos son saberes y conocimientos que han estado siendo abordados por la academia de hace tiempo ya, ¿no? Y que tienen avances basados en evidencia científica y cuyo estado del arte nos marcan procedimientos que nos ayudan a, primero que nada, comprender la violencia, ¿no? ¿Cómo la vamos a abordar? Pero me parece también un punto muy importante y lo recalco, ¿cómo lo vamos a prevenir? Entender respecto en materia de la prevención de violencia nos obliga a volvernos conocedores, sabedores de la misma, cómo funciona, ¿no? Y también entender que la violencia es un fenómeno que, si bien surge de manera interpersonal, también puede surgir esta violencia de forma interna. Es decir, hay un nivel individual de esa violencia y es a partir de ese nivel, marcado por la Organización Mundial de la Salud, que tendríamos que comprender de adentro hacia afuera cómo surge esta violencia para saber cómo nosotros vamos a prevenirla. Es decir, tenemos que hacer una revisión del mismo discurso que se sostiene para saber cómo es que ese discurso propicia violencia. Y eso implica necesariamente una reflexión y implica necesariamente la posibilidad de conocer. Me parece que hay que recalcar una cosa. La violencia invita constantemente a tener una respuesta visceral, no pensada, en términos freudianos, en pasar al acto. Y es, digamos, incluso en esa misma materia psicoanalítica, una materia de impulso, como de capacidad destructiva del propio ser humano para consigo mismo, pero también para esa otredad. Y me parece que entonces un acto de rebeldía, un acto revolucionario incluso respecto a esa violencia que estamos viviendo, es pensarla, ¿no? Es usar la cognición para reflexionar la violencia, para comprenderla, para hablarla y para que sea esto abordado por medio de la academia incluso. Y por eso es que consideramos tan importante y agradecemos el apoyo de la Defensoría y del Centro Universitario, así como del Departamento de Psicología Básica de ese mismo Centro Universitario de Ciencias de la Salud, al diseño de este tipo de eventos. Y de ahí la invitación a este segundo foro multidisciplinar para la prevención, el abordaje de la violencia, el acoso y el hostigamiento. Es importante dar cuenta de que en este mismo foro entendemos también una necesidad de abordaje por medio de distintos profesionales, de los cuales nos van a estar dando pues su sapiencia, su sabiduría. Va a haber 4 expertos en materia: el maestro Francisco Gutiérrez, el mismo doctor Dante Haro, el doctor Leonardo González Torres y la doctora Teresa Magnolia Preciado estarán acompañándonos. Y también tendremos un taller, a su vez, para poder llevar a cabo atenciones específicas. El taller lleva por nombre Técnicas de Entrevista y Protocolos Especializados de Actuación con Víctimas y Testigos de Violencia. Este evento será llevado a cabo el día 12 de noviembre en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el auditorio Dr. Ramón Córdoba. Y es un evento completamente gratuito y con entrada libre. Por lo mismo, hacemos la atenta invitación. Muchas gracias.
Muchas gracias, psicólogo Nodal Silva, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Isaura López, del Occidental y Canal 44. Preguntarles principalmente de manera directa, ¿cuáles son los tipos de violencia, acoso y hostigamiento que se da en la red universitaria, tanto por los estudiantes como institucional?
Excelente pregunta. Tenemos nosotros identificados de entrada lo que puede haber en sus diferentes variables: un acoso laboral, escolar y sexual, lugar el hostigamiento. Hay que decir que el acoso se da cuando no hay una subordinación, es decir, es entre pares, entre compañeros, es de manera horizontal. El hostigamiento se da cuando hay una subordinación, una jerarquía, es decir, de un jefe hacia un subordinado, es decir, este es de manera vertical. También está lo que es la parte del acoso o hostigamiento laboral, que puede a final de cuentas darse. En la parte que tiene que ver con la violencia escolar se denomina también el bullying, o la parte que tiene que ver con una situación anormal que se presenta en las aulas de clase. Estos son los que tenemos identificados y que tenemos a final de cuentas ya procedimientos internos dentro de la Defensoría. Este es a final de cuentas la identificación primaria que se hace. No, bueno, la cifra y la numerología la tenemos muy claramente detallada. Yo pediría una rueda de prensa específica para ver todos los datos, los que se han atendido, los casos, cuántos menores han dado.
Pero ahorita, de manera general, ¿cuál es la situación, el panorama?
Ah, claro, se lo puedo decir de manera así muy general. Mire, se han recibido hasta lo que es el día de ayer, la parte de cerca de 330 quejas que se han dado, de las cuales el 27% representa asuntos de acoso y hostigamiento, es decir, 91 casos. Desde luego, esta es una parte primaria que se da. Ya si se desgrega por qué centro universitario, si son menores de edad, todo eso lo tenemos a final de cuentas, pero esta es una información primaria que estamos presentando.
¿A qué sexo es más atribuido la violencia, el acoso, el hostigamiento y estos factores? Es
claro, desde luego que tenemos ahí la parte de ahí, de la comunidad LGTB, que tiene a final de cuentas un 10%, la parte de un 6% para varones y el resto, desde luego, es la parte de la mayoría hacia las mujeres.
¿Qué acciones entonces? ¿Y ustedes tienen analizado ese tipo de herramientas, acciones que se estarán presentando en este foro? ¿Ya tienen algo contemplado?
Bueno, desde el inicio de la Defensoría se han estado dando precisamente en nosotros en estar buscando, porque esa es la visión que se trae por parte de Rectoría General, por el doctor Villanueva, el poder establecer con todo el Consejo de Rectores, identificar de manera muy clara las actuaciones, es parte de la consolidación. Nosotros, a final de cuentas, vemos de manera muy importante la alianza con los especialistas, en este caso el Departamento de Psicología Básica, está el doctor Francisco Gutiérrez que nos ha apoyado, el Centro Universitario, para poder atender de manera muy precisa los casos que se han presentado en sus diferentes variables, y hoy hay la oportunidad de hacer el abordaje de manera muy práctica con expertos para poder a final de cuentas estar trabajando en lo que queremos, que es la construcción de una cultura de paz, de no violencia dentro de la universidad. Esto es un proceso que no se va a dar de la noche a la mañana, hay muchos retos, hay todavía un trabajo muy pendiente, pero estos son los espacios para poder apostar a la parte preventiva, que haya la información en todos los niveles.
¿Pero ya existe algún proyecto, una propuesta que para lograr este panorama, tomando en cuenta también que algunas universidades del país ya cuentan con protocolos?
Bueno, nosotros hay que decir que a partir del mes de octubre ingresamos a la Red Nacional de Defensorías Universitarias y están por darnos el ingreso a la red internacional, está por darse, no quiero adelantar porque obviamente el tema es este foro, pero tendremos una rueda de prensa porque tendremos un Congreso Nacional de Derechos Universitarios donde hay una mesa temática que van a venir las defensorías de diferentes partes del país, inclusive de Perú, a presentar estos avances. Se está trabajando y desde luego hay que decirlo que es un trabajo que está a grandes marchas y estamos trabajando en ello.
Con respecto al foro y, digamos, estas herramientas de las que preguntan, me gustaría enmarcar el hecho de que el foro es un espacio en el que justamente lo que se invita es el diálogo entre expertos y la misma comunidad universitaria y el público interesado. Es decir, la intención del diseño de este tipo de espacios es justamente la generación de un espacio controlado, académico, en el que podamos pensar el problema y en el que podamos resolver esta situación. Digamos, la violencia es un fenómeno que tiene mucho tiempo en la humanidad, ¿no? No lo vamos a resolver de manera inmediata, pero sí implica un esfuerzo y tiene que ser un esfuerzo colectivo y que parta del diálogo. La intención entonces de este foro es exclusivamente eso, dialogar, que los expertos nos acompañen, que podamos hablar al respecto y que podamos comenzar a pensar la violencia y a pensar cómo es que vamos a erradicarla, cómo vamos a prevenirla, para que poder generar un espacio y una cultura que tienda a la paz y a mecanismos de solución de conflictos no violentos.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días, Katia Diegues de Mural. Doctor, me gustaría hacerle dos preguntas respecto a la Defensoría. La primera es si tuviera el dato de en qué centro universitario es donde se han presentado más casos de hostigamiento, más denuncias. Y el otro es que nos explicara, estos 91 casos también implica bachilleratos. ¿Qué hace la Defensoría, en su caso pues la Universidad de Guadalajara, para darle seguimiento de manera penal o ante la fiscalía por estos casos que se denuncian, pensando en que son la mayoría menores de edad?
Sí, con respecto a la primera respuesta, quiero decirle que efectivamente el sistema de educación media superior tiene un porcentaje de estos, pero está repartido precisamente el Centro Universitario de Ciencias de la Salud por casos mediáticas que tuvo, y está repartido en diferentes lugares, Cucosta, la parte que tiene que ver con algunos centros universitarios, CUAT, la parte que tiene que ver con JUSEI, la parte que tiene que ver con otros. Es decir, está a final de cuentas repartido. ¿Qué se hace en el sistema de educación media superior? Nosotros damos aviso a la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niños y Adolescentes cuando hay un menor involucrado de manera inmediata para darle seguimiento. Se hace un abordaje de manera integral con asesoría jurídica, el acompañamiento psicológico, la parte de la valoración médica, y en la parte que tiene que ver, todo se hace con el tutor o los padres de la menor o del menor, en el caso de que se trate, para dar el acompañamiento. Ya las instancias que se dan ante la parte jurisdiccional o ante la parte que tiene que ver con la Fiscalía General, Ciudad Niñez, la Procuraduría, pues son procesos que son, a final de cuentas, ya no competen a las facultades que tiene la Defensoría. Lo que damos es un abordaje de atención integral para que puedan, a final de cuentas, dentro de nuestras instalaciones, nuestros espacios, poder tener, y es donde nos apoya la parte del Departamento de Psicología Aplicada, la atención psicológica correspondiente que se da. Eso es lo que puedo decir.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarles, mencionan ustedes de buscar de alguna manera una situación de prevención, pero estamos viviendo, sobre todo en Jalisco, uno de los índices de violencia más altos del país. Inclusive la Universidad de Guadalajara ha sufrido en algunos casos desapariciones de estudiantes, inclusive suicidios dentro de las instalaciones de la universidad. ¿De qué manera es como pueden ustedes combatir esta situación que se está presentando de una manera muy actual y no tanto con diálogos o con pláticas? ¿Cómo es que lo hace la Universidad de Guadalajara con los mismos estudiantes?
Primero, respecto como en materia de esta pregunta específica, ¿no? De más allá de la prevención y del diálogo. Sí me gustaría encuadrar una cosa muy importante, ¿no? El estado del arte respecto a la violencia nos dice básicamente que la manera en la que intervenimos parte de premisas específicas de la prevención. Es decir, pareciera como que la prevención sería una respuesta tardía a la violencia, pero en realidad es una propuesta a largo plazo, y de hecho son las atenciones a largo plazo las que podrían generar un cambio cultural importante para la no producción de espacios de esa naturaleza, es decir, para que prevalezca una cultura de la paz. Bajo esas premisas preventivas hay, digamos, evidencia de que elementos que inciden en el hecho de que existen ese tipo de fenómenos tienen que ver necesariamente con la no capacitación en la atención a las víctimas. Esa es una cosa bien importante. Y número dos, la no comprensión de la violencia. Es decir, tendríamos que dar cuenta de que, por ejemplo, existen grupos vulnerables que son más vulnerables que otros, que por esa misma naturaleza de vulnerabilidad tienden a ser víctimas de violencia de manera estructural y de manera diversificada. Y que entonces este tipo de poblaciones requieren atenciones muy específicas. De hecho, en México en general no estamos en blanco respecto a esa materia. La Suprema Corte de Justicia para la Nación tiene protocolos de intervención para quienes imparten justicia en materia de básicamente cualquier población que queramos denotar, así como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene sus modelos de protocolos de actuación. Y esos modelos de protocolos parten de estado del arte en materia sociológica, antropológica y psicológica de atención a víctimas, así como de marcos jurídicos nacionales e internacionales. Un abordaje apropiado respecto a las víctimas, una comprensión adecuada respecto a la violencia, una revisión respecto a las mismas políticas públicas o institucionales que tienden a producir este tipo de fenómenos, lo que tendería a producir sería una cultura de paz y por ende una disminución de esta violencia.
Quiero sumarme a lo que dice Víctor y quiero decirle que se trabajó en un modelo de abarcar toda la red universitaria por parte de la Defensoría con el apoyo del Consejo de Rectores. Actualmente, de los 9 centros regionales y 6 temáticos, prácticamente estamos abarcando el 92% de la red. Estamos solamente antes de que termine el mes de noviembre, estaremos ya cubriendo todos los centros universitarios con una oficina representación enlace de la Defensoría que atienda de manera directa, pero que además esté sumando lo que se llaman embajadores de paz, es decir, profesores, esto que puedan a final de cuentas convertirse en los ojos y en los oídos para poder detectar este tipo de situaciones. El plan rector que trae la parte de Rectoría General, Centro de Rectores, es instalar los famosos GAVIs, y que a final de cuentas eso se va a presentar, no quiero adelantarme, pero son gabinetes de atención integral donde se detecta por parte de la comunidad alguna situación irregular que necesite atención, y entonces de manera psicológica, psiquiátrica, atención, un abordaje especial, podrá darse ese trabajo y ese camino. Desde luego hay que, a final de cuentas, sumar todos los espacios que se dan. En el sistema de educación medio superior hay que decir que estamos abarcando alrededor ahora ya de, hay que decir que son cerca de 71 preparatorias las que están, en la zona metropolitana llevamos 25, y es un proceso continuo que esperemos que muy pronto, en el corto plazo, podamos tener ya un centro de cultura de paz de la Defensoría de Derechos Universitarios en toda la red universitaria, incluyendo los espacios de las preparatorias. Capacitando de manera muy propia a quien es el embajador, que es el que está ahí, teniendo una relación con la comunidad universitaria para poder de manera incisiva. Pero desde luego que no podemos dejar pasar una realidad que está pasando, reflejo de lo que está sucediendo hacia lo que es la sociedad con situaciones de violencia. En la universidad lo que estamos nosotros es tratando de revertir, preparar, capacitar, dar eso para que pueda, al final de cuentas, devolverse de manera muy proactiva lo que se da aquí en la universidad a la sociedad.
Sí, buenos días, Iván Mendo de Televisa. Bueno, si bien la Defensoría Universitaria es una instancia reciente, los esfuerzos de la Universidad de Guadalajara por combatir la violencia al interior o al exterior de los centros universitarios es viejo, ¿no? Yo recuerdo que se hicieron giras por algunos lugares donde se les va a charlas preventivas, pero ¿hay algún indicador que de veras muestre alguna mejoría en esta situación? ¿Hay algo que se haya cambiado positivamente? Porque se me antoja que el asunto de la introspección y reflexionar sobre la violencia puede tener resultados, pero va a ser difícil combatir algo que está arraigadísimo en las familias y no se les educó en su casa, en la escuela, va a estar medio complicado. Si hay algo que nos haga pensar que podemos combatir esto con resultados contundentes.
Bueno, hemos a final de cuentas dado situación que es una cuestión de larga data, es decir, una cultura machista, misógina, patriarcal que se tiene, alertas de violencia de género prácticamente en todo el país, y el tratar a final de cuentas de dar, sí se ha dado a final de cuentas un revertimiento, es a través de escuela de las nuevas masculinidades, es escuela de agresores, darle las herramientas a personas que han visto su modus vivendi siempre en su casa, llegan a la universidad y desde luego que tienen y siguen un patrón. Es decir, es revertir esta situación de violencia estructural o sistémica que se ha dado, y que en la universidad, a través de este tipo de abordaje, la parte preventiva es muy importante porque estamos entrando en el sistema de educación media superior, y estos chavos, estos jóvenes, estas adolescentes que están a final de cuentas siendo capacitados y que estamos a final de cuentas adentrando, van a ser los que van a ocupar los espacios universitarios más adelante, es decir, van a ser estudiantes después de licenciatura, y eso a final de cuentas es una tarea pues que compete a todo el Estado. La universidad, con esta visión, en estos 25 años que tiene de red universitaria, trata de incidir de manera muy positiva en esto, y estamos nosotros teniendo un punto a final de cuentas de aceptación en estos centros de cultura de paz, que hay que decirlo que se está cumpliendo también la Agenda del Desarrollo Sostenible de la UNESCO 2030 con estas metas, formar al ciudadano, al estudiante como una ciudadanía global, con un respeto de los derechos humanos, con un respeto de la parte de igualdad de género, la no violencia y sobre todo cultura de paz. Estas son situaciones de instrumentos que se tienen que dar y que se está apostando a través de los esfuerzos de las diferentes instancias. Hoy en este, a final de cuentas, se toma el toro por los cuernos de lo que está de las acciones que se están dando, y con los datos y con lo que se está, a final de cuentas, se trata de revertir de manera muy propia, y es una acción que estamos a final de cuentas queriendo que los ojos y los oídos de la comunidad universitaria colaboren con la Defensoría y con las diferentes áreas para poder trabajar, y hay que decirlo, separar a las manzanas podridas que están a final de cuentas, o las células cancerígenas, para decirlo en materia de medicina, que se están de manera muy precisa, pero hay una comunidad que a final de cuentas es una gran inmensa mayoría que está a final de cuentas tratando de consolidar esto.
Como comenta el doctor, y es importante remarcarlo, la violencia es un fenómeno cultural digamos, eso está establecido en materia de violencia estudiado por académicos. El mismo Johan Galtung nos habla de dos tipos de violencias muy enmarcadas, que sería la violencia directa, que parte de la violencia visible, es decir, la violencia evidente, ¿no? Nosotros lo podemos ver cualquier tipo de violencia directa en los medios, pero la violencia que sostiene esta violencia visible es, desde la perspectiva de Galtung, la violencia institucional y cultural, es decir, la manera en la que se producen estos discursos que se encuadran en el sujeto y que luego el sujeto mismo los expresa por medio de su corporeidad, pues parte de manera cultural. Es decir, hay una cultura que implica una violencia y una aceptación de la manera en la que respondemos nosotros de forma violenta a los problemas, ¿no? Y entonces eso se transmite discursivamente de forma generacional y de forma expansiva, es decir, pues tenemos una cultura que se atiende de esa manera. Dar cuenta, comprender esta situación nos obliga a entender que la solución entonces tiene que ver directamente con la modificación de esa cultura, ¿no? Y una cultura de violencia evidentemente tendrá que ver con la creación en contraste o de respuesta de una cultura de la paz. Y lo que tendremos que hacer será construir espacios universitarios, espacios sociales en específico, que la promuevan, que la enseñen, que la adapten, que la capaciten, ¿no? Que no tolere ningún tipo de violencia, con un discurso muy concreto, sí reactivo en el sentido de no aceptar ninguna clase de violencia, ninguna de sus modalidades, ¿no? Pero también de enseñar cuál sí es el camino adecuado. No nomás tiene que ver necesariamente, o no implica solamente, digamos, erradicar la violencia en materia de atacarla directamente, como de querer eliminar al enemigo de la misma forma violenta, pero por medio de otro discurso, sino también de mostrar, construir y elaborar un nuevo plan, una nueva forma de vivir que implique la generación de espacios pues más adecuados de convivencia.
José Toral, de Líder Informativo. Hay unas instituciones defensoras de derechos humanos como la Comisión Estatal o la Nacional que ven también como una forma de prevención el emitir recomendaciones donde se exhibe públicamente a los funcionarios que violaron derechos humanos, pues con la finalidad de que otros funcionarios, ¿no? Si no por conciencia, por lo menos por escarnio o por evitar el escarnio, repitan esas conductas. ¿Cuál es la situación o la opinión con respecto a lo que debería ser la Defensoría de Derechos Humanos? Y también, doctor Dante, si nos puede comentar pues su postura con respecto a este amparo que interpuso un integrante de la comunidad universitaria, justamente para evitar que la universidad vaya a hacer públicos los nombres pues de personal que haya violado derechos humanos.
Excelente pregunta. Me parece que la ruta o el paradigma que se tiene que dar tiene que ser ya con una visión como se está construyendo, es una visión ya de que la universidad se ponga a la vanguardia. Pero hay que decir que existen diferentes normatividades. Aquí hay dos situaciones, que es, por un lado, la parte de la protección de datos personales, que está a nivel de jerarquía también de ley en general, y por otro lado está la parte que tiene que ver con una situación de apoyo a los derechos humanos universitarios en el caso de las defensorías. Yo platiqué estos temas con la Comisión Nacional y tiene a final de cuentas asegúnes. Hoy, a final de cuentas, lo que se está buscando es que se pueda continuar, que la universidad esté a la vanguardia de todo eso. Sin embargo, pues todavía hay reticencias. Tenemos, y a final de cuentas pues no puedo decir mucho porque está un juzgado federal, un juez federal a final de cuentas llevando el asunto, es lo que yo a final de cuentas puedo decir, pero nosotros como prodignatarios queremos a final de cuentas, a la manera como lo hace el Ombudsman Nacional, que pueda a final de cuentas darse este tipo de contrapesos donde por un lado uno y por otro lado otro pueda a final de cuentas darse un paso hacia lo que todos queremos.
¿Alguna otra pregunta o algún otro mensaje por parte de nuestros integrantes de la mesa? Si no, por supuesto que queda… adelante.
Doctor, si nos pudiera actualizar, hasta el momento se han hecho públicas 3 recomendaciones, pero sí hay más, ¿no? Ya cumplió, entiendo, un año, un poco las cifras en cuanto a recomendaciones y resoluciones que ha dado la Defensoría.
Sí, llevamos 7 recomendaciones. Yo decía la parte que tiene que ver, se han dado 330 quejas y ahí al final de cuentas ya se ha dado una resolución de cerca del 42%. Está en proceso un poco más del 58%, alrededor del 58%, con diferentes casos de bullying, atenciones al final de cuentas laborales. Hay que decir que nosotros también en nuestra normatividad se está trabajando, como ya anunció el rector general, en hacer la normatividad, ajustar ahora las realidades y poder tener al final de cuentas mayores fortalezas que se han detectado, y en eso está trabajando con las diferentes instancias. la numerología completa con eso pues la tenemos, pero eso es lo que yo le puedo comentar hasta el día de hoy. Sí.
Si no hay ninguna otra pregunta, por supuesto que dejamos la invitación. Les agradecemos la difusión que hagan de esta invitación a asistir al segundo foro multidisciplinar de prevención y abordaje de la violencia, el acoso y el hostigamiento, que como ya nos dijeron se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en el Auditorio Ramón Córdoba del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muchas gracias a nuestros integrantes de la mesa, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Que tengan un excelente jueves.